Esta noche hablamos del arte de disimular el encarecimiento de los productos. Seguro que se han dado cuenta de cómo ha subido, por ejemplo, el litro de leche. Hemos comparado el ticket de hace justo un año y el de esta misma semana y pagamos 10 céntimos más por cada litro de leche, y eso que es un producto básico y su precio no llegaba al euro, porque cada vez roza más ese punto, el de el euro por litro de leche. Sobre todo, bueno, pues hay variaciones claramente en función de la marca. Pero hay una estrategia comercial menos conocida y tan inflacionista o más, tiene nombre, reduflación. Y como explica perfectamente Mayalen Galparsoro, no es la única.
Todo está más caro, desde la gasolina a los plátanos, pero tú estás tranquila porque tus patatas favoritas siguen al mismo precio y tienes la sensación de que ni los yogures, el cacao en polvo para el desayuno o las galletas hayan subido tanto de precio. Pues cuidado, amiga, porque puede que te la estén colando, es decir, que estés pagando lo mismo o incluso más por menos producto. Se llama reduflación y es eso que ocurre cuando abres la bolsa de patatas y te das cuenta de que está por la mitad. Bueno, eso se llama decepción, pero reduflación es el término que se utiliza para explicar este fenómeno. Las marcas lo hacen para mantener los márgenes de beneficios y aunque para ti sea un chasco, es una práctica legal mientras en el envase ponga claramente cuánto viene. La OCU ha detectado esta práctica en yogures con 5 gramos menos que antes, en galletas con menos unidades o más pequeñas o en el colacao, que perdió de un día para otro 40 gramos. Y ojo porque la cosa no queda ahí, también existe la chipflación, de chip barato, y consiste en sustituir ciertos productos o alimentos por otros más baratos o con sucedáneos, es decir, ya no será chocolate, sino que pondrá que es de sabor chocolate, o que el pavo contiene el 60% de pavo, o que el aceite que lleva ya no es de oliva, sino de girasol. Así que mirar bien y comparar precios, de momento no queda otra.
Nos escucha José Emilio Boscán, analista económico e investigador de la Fundación FEDEA, profesor de la Universidad de Valencia. José Emilio, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Bueno, hablamos de reduflación, chiplación, quizá porque ahora con esto de la inflación disparada nos damos más cuenta de que ha subido todo, huevos, harina, verduras, leche, y estamos un poquito más pendiente. Aunque no sé si esto de que haya menos galletas por paquete, por ejemplo, es una estrategia que llegó hace ya tiempo.
Bueno, esto es muy habitual desde hace bastantes años, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, en situaciones como esta, con la presión inflacionista y con todo el mundo alerta porque sentimos la pérdida de poder adquisitivo, pues nos fijamos más. Y luego, pues claro, organismos como la OCU pues, se dedican a mirar a ver qué están haciendo las empresas. Y está muy bien que nos alerten de estas cosas porque juegan un poco con la psicología del consumidor, aunque en realidad no se hace nada ilegal.
Nos viene a la cabeza el caso de una aceituna. Recopilábamos información esta tarde, por ejemplo, en 1987 American Airlines quitó una aceituna de la ensalada que servía y se ahorró $40,000. Parece una anécdota, pero no lo es. Entiendo que las empresas lo analizan mucho para ahorrar costes y mantener beneficios en cosas que nos pueden parecer tan peregrinas como esa, ¿no? Pero que juntando muchísimas aceitunas o muchísimas rodajas de limón, al final se abaratan costos.
Claro, esto es una práctica muy habitual porque en general lo notamos, incluso muchas veces vamos a restaurantes y si uno es consumidor habitual o de algún restaurante, a veces se da cuenta que determinado tipo de plato, de ensalada o lo que sea, con el tiempo cada vez tiene menos de algún ingrediente o cambian algún ingrediente de una determinada calidad por otra. Es decir, hay un coste para el consumidor de notar claramente que los precios están subiendo y esto, pues claro, si uno va a su restaurante y coge la carta del menú y nota una subida, pues esto psicológicamente es peor en muchos casos que si no hay tal subida, aunque haya una cierta merma o en la calidad o un cambio de ingredientes. Y esto es un poco lo que juegan las empresas y los empresarios,
¿no? Es verdad que hay veces que te encuentras una ensalada mixta coronada con un espárrago y cuando vas a partirlo resulta que es medio espárrago, que a veces piensas, pero qué necesidad o el tiempo que se pierde partiendo en dos por la mitad un espárrago, Pero claro, al final espárrago, pues se va notando, supongo. José Emilio, esto es una estrategia totalmente legal, es una práctica un poco engañosa. Claro, es verdad que lo pueden avisar, ¿no? Que si leemos atentamente veremos que son 85 gramos en vez de 100 gramos, pero claro, como el envase es el mismo...
Claro, es perfectamente legal siempre y cuando pues, el etiquetado del producto sea fiel a lo que realmente hay dentro del envase. Por lo tanto, si en un momento dado en un yogur había lo que sea 80 gramos y pasa a haber 75, mientras que aunque el envase sea el mismo, la tipografía, yo qué sé, la marca, etcétera, etcétera, mientras ponga que hay 75 gramos ahora y la fórmula de lo que hay dentro la ponga, no hay nada ilegal en ello. No hay nada ilegal. Muchas veces las empresas, claro, se excusan en que esto tiene que ver con la publicidad, a veces con ahorrar o hacer envases más, a veces sí que son los envases algo distintos, que en realidad hacen un análisis del consumidor y por lo tanto que han llegado a la conclusión de que, pues yo qué sé, estos macarrones, pues en vez de tener 350 gramos, con 300 era suficiente porque han hecho una campaña de cara al consumidor. Y bueno, en general realmente nos fijamos cuando hay inflación y cuando nos preocupa mucho la subida de precios porque es generalizada. Uh-huh. Y en general también las empresas hacen esto más habitualmente cuando ocurren estas cosas, claro, cuando ellas mismas quieren, pues eso, disimular que están subiendo los precios.
No sé si hay sectores, marcas o ámbitos en los que pasa más esto de meter un poquito menos y que el envase siga siendo, el packaging siga siendo del mismo tamaño.
Bueno, en general, cualquier cosa que tenga un empaquetado sencillo y que se venda en un lineal del supermercado suele estar sujeto a este tipo de prácticas. Hay productos que más o menos, porque es más o menos fácil, dado el envase, pues quitar un poco o poner, pero en general, claro, juegan un poco con la idea de que cuando tú vas al supermercado y haces una compra, no te detienes 5 minutos para cada producto que estás comprando, lees la etiqueta, miras todo, sino que muchas veces las decisiones se toman en un par de segundos o tres en promedio para la mayoría de los productos que compramos en el supermercado. En cualquier caso, las empresas también yo creo que son cuidadosas a veces, primero en intentar no engañar, porque los consumidores, si notamos que nos engañan, yo creo que dejamos de consumir, y esto obviamente no lo quieren las empresas, ¿vale? Y en ese sentido, digamos, tampoco les conviene dar un poco la sensación de que te están engañando. Es decir, que muchas veces, bueno, son prácticas que no tienen por objeto engañar al consumidor, porque esto los consumidores lo penalizamos mucho.
¿Qué pasa con el otro apartado? Es en el que se trata de abaratar en parte de los productos o en parte de los ingredientes para que se siga manteniendo más o menos el mismo precio. No sé si es en precocinados, en salsas. ¿Dónde suele aparecer esto que ahora llaman chiflación? Que supongo que en conceptos económicos, José Emilio, sí, tendrá otro nombre, ¿no?
Bueno, no es un concepto, tampoco es un concepto que se use mucho, porque, o sea, realmente, claro, esto se hace en determinados productos. Lo que no puede hacer una empresa es intentar vender lo mismo con cantidades distintas. Por lo tanto, empresas muy solventes y de mucho prestigio no suelen hacer esto, suelen a lo mejor cambiar el producto y aprovechar para pues, reducir los costes con ingredientes de menor calidad. Pero ahí sí que es más difícil, ¿vale? Cuando se trata simplemente de reducir, pues eso, quito 10 gramos, 100 gramos de macarrones del paquete y tal, bueno, al final los macarrones que hay dentro del paquete tienen exactamente la misma calidad. Esto no es muy problemático. Es más problemático intentar mantener el nombre, digamos, la marca, tu imagen y rebajar la calidad, porque esto sí que en cierto sentido esto sí que se podría considerar un fraude. Aunque insisto que si en la etiqueta pone exactamente que antes estabas utilizando, pues yo qué sé, un tipo de aceite de oliva y ahora utilizas un aceite vegetal de no sé qué, que es más barato, también sería lícito. Pero esto yo creo que las empresas lo cuidan un poco más. Estas prácticas yo creo que se ven más en restaurantes, en sitios de comida, donde te la envasan, más que a lo mejor con productos o con algún tipo de productos pues que están elaborados en el supermercado. Pero insisto que intentando, yo creo que ahí las empresas cuidan más de la marca y no el consumidor no vea que están cambiando la.
Pues hemos aclarado muchos conceptos. Hay que ir con más calma al supermercado, leer las etiquetas y preguntar también si vamos a restaurantes para evitar disgustos. Pues Emilio Bosca es analista económico e investigador de la Fundación FEDEA y le agradecemos mucho todas estas aclaraciones que realizaba esta noche aquí en Cámara de Cerca. José Emilio, es que recasco, muchísimas gracias. Buenas noches, Agur. There's nothing on the other side. Come on. Everyone you love someday will die. But when you bring the party, but you also bring the truth. Love is a beauty for a minute or two. So get me a time machine. Alejandro Martínez Berriochoa es director de Salud y Sostenibilidad de Eroski. Alejandro, Gabón.
Gabón.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo fenomenal.
Bueno, la reducción, uno de los conceptos de esta noche. No sé si es algo que notáis en los últimos meses en los lineales o como nos decían ahora, pues en algunas empresas aparece cuando hay problemas con la inflación, si es más habitual de lo que pensamos.
Bueno, es un concepto al que se le ha puesto nombre hace poquito, o por lo menos el nombre suena desde hace poquito, pero es una práctica, bueno, tan vieja como vender y comprar, ¿no? Yo recuerdo hace más de un cuarto de siglo, aquí hay que remontarse casi a la prehistoria, que cuando empezaron a entrar en nuestro país los supermercados tipo discount de origen alemán, bueno, pues tenían una estrategia agresiva en precio y conseguían tener buenos precios de venta a base de ofrecer un producto que parecía igual que otro, pero tenía menos gramaje. Y me acuerdo perfectamente del pan tostado en rebanadas, que en vez de 800 gramos, que es el formato que en aquella época se vendía en todos los sitios, pues lo hacían de 750. Y evidentemente te daban menos rebanadas de pan y conseguían un precio pues que era más competitivo.
Sí, que no era broma cuando decíamos lo de las dos galletas menos
no,
por tubo.
Y estaban hasta el número de rebanadas, se podía saber, es decir, pero claro, te cundía menos. Y aquí es un tema que en el que juega la psicología, ¿no? Que es cuánto me están quitando, pero cuánto me cunde más o menos o igual el producto, y entonces mi percepción puede cambiar. Y un ejemplo lo explica muy bien. Si a mí me venden el champú con 100 mililitros menos, pues me puedo lavar la cabeza menos veces. Y en ese sentido me voy a sentir defraudado, porque estoy pagando el mismo precio por menos lavados de cabeza y al final pues tengo que comprar más botellas de champú si quiero lavarme la cabeza el mismo número de veces, ¿no? Pero sin embargo, si me quitan 5 gramos de cada vasito de yogur, pues me están quitando un 4% del gramaje del yogur, pero yo sigo tomando 4 yogures y tengo para 4 postres. En ese sentido puede que no me sienta tan defraudado porque yo tengo la sensación de que me he comido un yogur y un 5% de la cantidad de yogur igual no la noto. Pero cuando uno hace los números, y el ejemplo que voy a dar es real, pues quitarle el 4% a un yogur de 125 gramos y dejarlo en 120 supone, si dejas el precio como está, que te han subido un 4% el precio sin que te des cuenta. Uh-huh. Y esto igual
y ese ahorro es el de la aceituna de American Airlines.
Bueno, de ejemplos de estos hay muchos, sí, ¿no? Sí. Y entonces uno puede hacer números y sentirse igual engañado, pero solo desde la racionalidad, porque él ha tomado 4 yogures de postre. Claro, ¿dónde termina esto? Porque de 120 pasamos a 115, a 110. Bueno, al final uno acaba comiéndose medio yogur, ¿no? Uh-huh. Y las marcas aquí se están jugando su prestigio. El asunto de cambiar los ingredientes, pues aquí, claro, cuando uno compra una marca está adquiriendo un producto sobre el que tiene la expectativa de encontrarse una determinada calidad, un determinado sabor, una determinada textura, aroma, hasta el sonido del crujido del chocolate o de cualquier... Esto es lo que uno espera. Si a uno le cambian eso, estamos jugando ya con las cosas de comer. Otra cosa es que en un ingrediente que tenga una participación baja, ¿no? Pues hoy una grasa que es el 1% de la ficha técnica del producto. Bueno, pues si me la cambian probablemente no me dé cuenta. Pero por cambiar una grasa que participa en el 1%, probablemente la cuenta de explotación de esta gran marca no va a cambiar tampoco demasiado.
Uh-huh. Claro, tenemos dos cuestiones. La emocional que mencionabas, que ya sabemos que nos pasa lo mismo cuando vamos a comprar algo, que nuestro cerebro no interpreta lo mismo si vemos 19,99 que si vemos 22. Y es absurdo, porque en el fondo, o incluso 20,20, ¿no? Uh-huh. Que estaríamos hablando de una diferencia muy pequeña, pero 19,99 por algún motivo nos suena más a 15, absurdamente, que a 20, ¿no? Y claro, eso pasa también en las pequeñas. Y luego estaría la otra cuestión, la medioambiental, digamos. Claro, si poco a poco un yogur acaba siendo medio yogur, es absurdo la cantidad de envase que generamos, sí, y de plástico que generamos, y habría que abordar eso también, ¿no? Porque si, claro, dividimos en dos la cantidad, o digamos que con lo que antes llenábamos dos yogures, ahora un yogur, ahora son dos, tenemos un 50% más de envase que tiramos.
Bueno, de hecho, el ecodiseño de los envases y embalajes, que es una respuesta muy lógica para conseguir que la cantidad y la calidad de los materiales que tienen los envases de los productos que consumimos sean acordes a lo que hace falta y además se puedan luego reciclar y desechar adecuadamente, pues está todavía con mucho campo de mejora, ¿no? Si nos acercamos al supermercado veremos que hay productos que objetivamente están sobreembalados, tienen muchísimo más envase del que hace falta, porque aquí están jugando otros factores. Por ejemplo, si uno dice, bueno, voy a hacer el envase que realmente necesitan estas lonchas de queso, por ejemplo, pues será mucho menos, pero ese producto se va a ver menos en el lineal que las lonchas de queso de la marca competidora que igual no ha decidido reducir el envase. Y por lo tanto, si se ve menos, al final se va a vender menos. Y nadie quiere vender menos. Aquí haría falta que todos los que se dedican a hacer lonchas pues dijeran, pues vamos a poner todos un 20% menos de plástico.
Para porque quien legisla diga no se puede poner más plástico que el que ocupa el que producto.
O que se legisle, ya está legislado, un impuesto especial para el plástico, de manera que en función de los gramos de plástico no reciclado que tenga el envase de los productos que vayamos a comprar, se pague un impuesto, de manera que sea un incentivo para consumir un plástico más sostenible y en menor cantidad. Y esto al final pues viene al hilo de la economía circular, la necesidad de ser neutrales en emisiones en el futuro que nos viene de Europa, y poco a poco todos tenemos que entrar en esta disciplina de darnos cuenta de que el envase tiene que existir en algunos productos porque protege el producto y ayuda a que tenga una vida útil mayor, pero todo lo que sea por encima de eso es un envase excesivo que tendríamos que intentar evitar.
Bueno, esto en lo que a los envases se refiere, todo esto viene porque, como decíamos, perdemos capacidad adquisitiva porque vamos viendo que los precios suben, sube todo, porque claro, una vez que suben los carburantes, el transporte, pues eso va repercutiendo en todo. En mayo, que ha sido lo que más se ha notado, porque estamos estrenando mes, mi duda es saber que se prevé que suba más en el mes de junio, pero ¿cómo ha ido así junio? ¿Cuáles han sido los principales picos?
Bueno, la verdad es que mayo, perdón. En categorías concretas, más allá de algunas categorías de productos frescos que por estacionalidad pues tiene sentido que tengan un repunte en los precios, no está habiendo ninguna que destaque. Yo alertaría al consumidor a que se fijara en todo aquello que se fabrique con cereal, con trigo, que parece que eso puede, bueno, tener un cuello de botella en el mercado, y también ahora que no se sabe cómo van a terminar esas medidas de apoyo a la compra de carburante con esos 20 céntimos de descuento que el gobierno pues puso en marzo, y no sabemos si esto se va a prorrogar o no, porque va a ser muy, muy determinante, más allá de que cuando uno llene el depósito pueda seguir ahorrando o no esos 20 céntimos, hay que pensar que todo lo que consumimos se transporta en camiones que funcionan con carburante, y esto va a ser pues una punta de posible tensión inflacionaria que afectará a todas las categorías del mercado.
Luego está la cuestión de la logística inversa, de la que también hemos hablado en alguna ocasión, es decir, esos costos que le suponen a las empresas nuestras devoluciones. A veces se ha vivido con esa idea no del todo real de que salía infinitamente más barato comprar online porque podías devolverlo todo. También se abusó de ese gratis por parte de algunas empresas. Eso penalizó mucho al pequeño comercio, que no se podía permitir esos sobrecostes. Y esos costos en algunos casos están ya siendo excesivos incluso para grandes, como pueda ser Zara, por ejemplo, que ya está hablando de cobrar por las devoluciones, porque hay quien se compra en varios colores de todas las tallas y luego devuelve todas menos la que se queda. Y eso genera muchísimo gasto en devolución. Probablemente, si supiéramos cuánto cuesta todo esto, optaríamos por ser más racionales, quiero yo pensar. O tenemos que empezar a ver que nos lo cobran, aunque sea mínimamente, para que empecemos a ser racionales, ¿no?
Bueno, igual es más lo segundo que lo primero, que veo que confías mucho en el ser humano. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que realmente no somos conscientes, no ya del coste de la logística inversa de la devolución, sino del coste de la logística por la que nos llega el producto. Uh-huh. Porque muchas veces estamos, comprando un paquete de pilas online, y viene un señor a la puerta de nuestra casa a entregarnos un paquete de pilas que nos ha costado
incluso en domingo, sin que haya ninguna necesidad. Que
y dices,
es un poco...
¿esto cómo puede ser rentable? ¿No? Te haces la pregunta, porque aunque le regalaran las pilas al que me las esté vendiendo, no le puede salir rentable que alguien... Es que realmente no le sale. El negocio de este que te está vendiendo las pilas probablemente no sea lo que él gana con las pilas, sino lo que él gana recolectando todos los datos de cientos de miles de consumidores cuyos hábitos de compra conoce con mayor detalle cada vez que alguien hace una compra, ¿no? Y ese es el verdadero negocio que tiene el que nos vende online esas pilas. y no somos conscientes de eso, ¿no? Pero bueno, está claro que cuando pensamos que la devolución es gratuita, también nos estamos engañando, porque realmente no es gratuita. Puede ser que no nos la estén cobrando, y en ese sentido no sale gratis, pero el coste para la empresa existe, y la empresa por algún sitio lo va a recuperar, y por lo tanto lo estará repercutiendo en el precio que nos cobran los artículos. Si todo el mundo comprara solo lo que necesita, lo que nos vendiese cualquiera de estas empresas sería más barato, porque podrían dar un mejor precio, porque tendrían menos costos, ¿no? Y bueno, pues cuando un líder como el que has mencionado se va a plantear muy seriamente cobrar esta logística inversa en el país matriz y donde tiene su principal fuente de negocio, pues significa que ya las cosas están en un punto en el que no tienen sentido. Y lamentablemente los consumidores solamente solemos cambiar nuestros hábitos de compra cuando nos toca la cartera. Y ejemplos como este hemos tenido muchos en el pasado. Durante años y años he hablado de, bueno, no utilizar bolsas de plástico, por ejemplo, y hasta que no se empezó a cobrar por ellas, los consumidores pues realmente no dieron el salto al cambio, y el cambio fue brutal en el momento en que nos cobraron unos poquitos céntimos por la bolsa de plástico que todo el mundo sabíamos que teníamos que dejar de usar, pero no lo hacíamos.
Y el famoso quiere bolsa, que ahora hay gente que se lo piensa, pues mira, antes sí, pero ahora me duele un poquito más. ¿Qué es lo que más se devuelve en supermercados y grandes superficies? No sé si hay, porque sí, claro, se habla mucho de que hay gente que abusa, que conoce las leyes, y que hay quien, bueno, pues coge un gran televisor, por ejemplo, en tiempos en los que hay partidos especialmente interesantes, y justo según acaba un mundial, pues se devuelve ese televisor porque no nos ha gustado demasiado.
Bueno,
hay triquiñuelas.
Hay triquiñuelas, y hay gente muy habilidosa exprimiendo la letra de la ley, exprimiendo también las políticas de las diferentes empresas que se dedican a la venta, porque aquí hay una parte en la que la empresa decide qué admite y qué no admite, y en qué condiciones o plazos o con qué requisitos. Y luego, bueno, pues también está la diferencia entre lo que uno sabe y lo que uno puede probar, que son cosas distintas. ¿Puede uno devolver una tele? Bueno, pues puede devolverla si está estropeada, pero tendrá que acreditar que lo está. Esto se llama falta de conformidad, y evidentemente si uno compra un producto que no funciona porque está estropeado, lo puede devolver. Luego, si la tele está perfecta, ¿la puedo devolver? Depende de las políticas del establecimiento. Si la he comprado online, tengo 14 días para devolverla sin alegar ninguna razón. No necesito
que... Entiendo que ese es el margen que utilizan para comprarlo justo en...
Pero claro, eso significa que la puedo devolver, pero hombre, no, lo que no puedo es usarla. Quiere decir que eso, oye, pues me he recibido la tele y mira, pues no sé, no era la que yo pensaba.
No, sí,
me
no te cabe. Que
no me cabe.
Muy
o mira, en la foto parecía negra y resulta que es marrón y no me pega con el color de la pared. O yo, cualquier otra cosa. O mira, el mando a distancia es muy complicado. ¿La quiero devolver? Bueno, pues la devuelvo, pero no la uso. El tema es que al que se la estoy devolviendo no puede saber si la he usado o no, depende del producto que sea, si lo he usado y he mantenido los envases y los embalajes con tanto cuidado que no se puede saber. Pero es que hay veces que sí se puede saber. Si yo me compro unos zapatos para una boda y los devuelvo al día siguiente, hombre, los zapatos están usados y eso se sabe. Se puede ver que están usados. Evidentemente esto es algo que no es legítimo.
Hemos andado suavecito sobre moquetas, sí. Se los puso al entrar en el salón de baile
y luego
y no
ya
se nota.
Luego ya unas bailarinas para que no me hagan daño los tacones. Esto evidentemente no se puede hacer. Otra cosa es que la picaresca haga que se haga y que el fabricante o el distribuidor de los zapatos diga, bueno, pues asumo que tengo un porcentaje de pícaros, pero me compensa admitirlo porque es bueno para mi negocio, para dar servicio a ese 99% de consumidores que no son pícaros. Y uno al final hace números y dice, bueno, pues me compensa. Pero si alguien decide que en su negocio no se puede devolver nada salvo que esté estropeado, lo puede hacer. Y no se devuelve nada salvo que esté estropeado.
Pero, por ejemplo, en alimentación, por hacerlo más cercano, ¿es posible devolver, por ejemplo, un jamón si lo empezamos y nos parece salado? ¿O es una de esas leyendas urbanas de los lineales?
Es curioso porque el ejemplo de las devoluciones de productos de alimentación siempre son con el jamón. Tenemos una obsesión en este país con el jamón importante. Bueno, si uno compra un jamón, lo puede devolver si el producto no está en buen estado. Y ahí habrá un debate sobre cuánto de salado tiene que estar un jamón para considerar que no está en el estado razonable en ese tipo de jamón. Si uno compra un jamón serrano pensando que le va a saber a jabugo, pues igual está intentando. Y luego también, pues hombre, si uno quiere devolver el jamón casi solo con el hueso pelado y un poquito de carne pegada diciendo es que estaba salado, bueno, pues ahí ya sabemos que tenemos a un pícaro. Pero sí que es verdad que la inmensa mayoría de los consumidores no lo son. Y a veces las empresas lo que dicen es, bueno, pues asumo que me metan un jamón de vuelta, que podría no admitirlo, porque sé que esto genera una confianza en mis consumidores de que me pueden comprar sin miedo a que si tienen un problema me lo puedan devolver y como negocio me puede compensar. Y al final tienes que pensar siempre en que la mayoría de los consumidores no son pícaros, porque entonces estaríamos ya en una situación muy, muy comprometida.
En líneas generales solemos devolver ¿O nos da apuro? Porque a veces igual te encuentras algo que, pues que está abierto, porque se ha roto o porque, yo qué sé, igual sí. Al cargarlo en los almacenes se han reventado parte de los bricks de leche y no se ve cuando te llevas el paquete entero. Y por vergüenza no...
Hay
no
diferentes, supuestos en los que a los consumidores les puede dar pudor hacer una devolución o ejercer algún derecho, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿no? Bueno, uno llega a casa y pues le han cobrado mal. Pero claro, ¿cómo voy a probar yo que me han cobrado mal? Porque aquí pone que me he llevado dos y solo me he llevado uno, pero igual piensan en la tienda que me he llevado dos y tengo un poco de jeta. Y entonces me callo y digo, por 2 euros dejamos nuestro derecho sin satisfacer. O llega un producto en mal estado o un huevo roto que estamos seguros de que no lo hemos roto nosotros. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué va a pensar la chica de la tienda, el dependiente? De...
Porque mirar las hueveras está prohibido.
No, claro que no.
Lo hacemos así como de estrangis, ¿sabes? Sin que...
yo lo hago sin ningún tipo de problema, claro. Y evidentemente, si el producto está en buen estado, pues me lo compro. Y si no, pues aviso a la persona que esté allí atendiendo. Oye, que estos huevos están rotos, obviamente, ¿no? Pero sucede sobre todo cuando hay una implicación social en el ejercicio del derecho. Es esto de qué pensarán de mí. Por ejemplo, en un restaurante hay gente a la que le da pudor pedir una jarra de agua del grifo y acaba pidiendo una botella que se la cobran a 3 euros porque le da vergüenza pedirla del grifo, cosa a la que tiene perfecto derecho. ¿Qué van a pensar? O pedir un recipiente para llevarse las sobras de la comida a casa. Van a pensar que no... Que
o
no
media botella de vino, ¿no? Que eso sí que no se hace. En cualquier país europeo es habitual ver a la gente que se va con
una botella de vino.
Con la botella en una bolsita, que además tienen botellas especiales,
sí,
y
claro,
cierres especiales.
Y además eso es, bueno, pues lógico desde el punto de vista del aprovechamiento de los alimentos, del dinero que nos han cobrado por esa botella de vino, etcétera. Tiene todo, pero nos da un poquito de apuro. O ese aperitivo que a veces nos ponen sin haberlo pedido, pero que luego nos van a cobrar. Tenemos que, oye, yo no te he pedido esto, no me lo pongas y no me lo cobres. Esto nos da apuro porque, bueno, van a pensar que soy un cutre, ¿no? ¿O qué va a pensar este comensal con el que estoy comiendo? Que, jolín, cómo apura aquí Alejandro la cuenta del restaurante, ¿no? Nos da vergüenza y son derechos que tenemos y no debería darnos.
Bueno, pues hay que ir avanzando en esa dirección, en reivindicar nuestros derechos o ver qué tipo de cositas a veces nos da rabia que nos cobren si no deberían haberlo hecho y bueno, y no pedir que nos devuelvan un jamón cuando devolvemos la patita. Es un término medio que en el equilibrio, ¿verdad, Alejandro?
Eso ya lo decía Aristóteles, en el medio está la virtud.
Pues ahí lo vamos a encontrar. Como siempre, muchísimas gracias, Alejandro, ¿eh? Cuídate.
Hasta luego.
Por favor. I got your morning call, saw the Albert Hall, and it was sold to me, supermarket dream, supermarket dream. So we wait. Taxi driver slow, it's as if they know, not reading red for green, supermarket dream, supermarket. Clothes and cards, bags and pants.
We'll leave it all.